Hola, vamos a hablar de las emociones desde el útero y cómo afectan al bebé. El bebé capta las situaciones de estrés continuo de nuestra mamá, o bueno, de su mamá. Pongamos un ejemplo. Un bebé no deja de llorar y sus papás primerosos están desesperados, muy nerviosos. Y luego ya lo probaron todo, o al menos todo lo que se les ocurra. Cargarlo, arrullarlo, intentar darle la mamila. Y en eso entra la enfermera a la habitación del hospital en donde están y trata de tranquilizarlos y les dice, ¿está todo bien? Hay niños más inquietos que otros. Eso les dice. Pero eso no hace que el bebé se quede callado. Pongámosle nombre. Pongámosle Claudia. El embarazo de Claudia, la mamá del bebé que no deja de llorar, tampoco ha sido fácil. Poco tiempo de enterarse que quedó embarazada, también se enteró que la empresa en donde estaba trabajando iba a cerrar y que iba a quedarse sin trabajo. Así que, pues se ha pasado todos los 9 meses en reuniones, en negociaciones, en haciendo cosas para volver a tener una buena estabilidad en el trabajo, y a veces le entraban ataques de ansiedad e incluso le costaba respirar. Bueno, pues se sabe que el desarrollo del feto depende de una buena medida del bienestar de la madre, de si ésta practica algún deporte, si sigue una buena alimentación, si no toma drogas ni alcohol, pero poco sabemos de lo que pasa cuando hay emociones. ¿Afectan los sentimientos de la madre al niño? Durante mucho tiempo se creyó que no, que el feto ni sentía ni padecía en el útero de su mamá, felizmente protegido por la placenta. No obstante, numerosos estudios científicos realizados en las últimas décadas están poniendo de manifiesto que sí, que el estado emocional de la madre durante la gestación va a afectar la salud mental del bebé a largo plazo. Que una madre depresiva, ansiosa o estresada puede influir en el coeficiente intelectual de su hijo y lo puede predisponer para que tenga más riesgos de padecer problemas tales como la hiperactividad o el síndrome de déficit de atención. Debemos de tomar conciencia. A lo largo del embarazo, el cuerpo de una mujer experimenta cambios equiparables a los de un adolescente, con la diferencia que se producen en meses, no en años. Tras la concepción, los órganos de la madre emigran a otras regiones, se amontonan unos contra otros para dejar espacio a este cigoto que se va a desarrollar a una velocidad enorme, vertiginosa, con una serie de mecanismos de diferenciación y proliferación celular a mil, y que se van a transformar en un órgano complejo, en un organismo con tejidos altamente especializados. Se llama bebé. También aparecen cambios emocionales traducidos en variaciones bioquímicas, ya que las emociones se asocian a la segregación de hormonas particulares. Y aunque no se puede demostrar al 100%, existen numerosos y potentes indicios de que el desarrollo del bebé en el útero de la madre va a determinar la vida que tendrá de adulto. Y en esto se ha visto muy estrecha la salud emocional. Existen muchos reclamos comerciales que les pueden decir que el embarazo es una época muy bonita, pero desde el punto de vista estético. Sin embargo, no se hace hincapié en lo humano. Realmente muchos consultores lo han dicho y lo han cimentado. Se empuja a la gente a comprar cosas para el embarazo, para estar guapas, para cuidar el cuerpo, pero se informa muy poco acerca de cómo conecta corporal y emocionalmente con el bebé, con la idea de que tiene que un niño creciendo dentro y de que sus emociones van a influir en su desarrollo. Pues, es decir, las mujeres que acompañan a otras mujeres durante el embarazo, su labor es dar soporte físico y emocional durante el parto y durante después del parto. Durante los 9 meses de gestación, la mujer pasa por una serie de controles médicos, pero nadie le pregunta cómo está a nivel emocional o qué tal está con su pareja. Y muchos psicólogos, importante recalcar que fue Sigmund Freud, el primero en percatarse de la importancia de los sentimientos de las madres, se dio cuenta de que las primeras etapas de la maternidad tenían efectos a largo plazo en la psicología del niño. y que la educación emocional de los niños no empezaba cuando estos nacían, sino desde el útero. Hace medio siglo se comenzaron a realizar estudios con ratas y monos para comprobar si el hecho de que las madres estuvieran altamente estresadas tenían efectos en el desarrollo de las crías. 4 décadas después, un equipo de investigadores del Imperial College de Londres, liderado por una psicóloga buenísima, empezó a indagar sobre la importancia de las emociones en el embarazo. Y se llevaron a cabo estudios con más de 14.000 mujeres embarazadas. Las monitorizaron y durante toda la gestación se vio qué pasaba, se midió el nivel de ansiedad, de estrés y luego se estudió durante años a los niños que nacieron. Vieron que el 15% de los niños de las madres que estaban estresadas y ansiosas tenían el doble de riesgo de padecer de déficit de atención o hiperactividad. Además, estos niños eran muy proclives a ser ansiosos y a tener problemas de conducta. Más adelante realizaron nuevas investigaciones y esta vez con grupos más reducidos de mujeres y corroboraron que si la madre estaba estresada durante el embarazo, su hijo tiene más tendencia a padecer ansiedad. Y esa tendencia es independiente de las experiencias que se tengan al nacer o de las emociones que se comparten con su madre después. ¿Cómo podemos hacer con una educación emocional desde el útero? Bueno, los fetos sienten dentro del útero de la madre. Si entendemos por sentir sentimientos tales como tristeza, alegría, soledad, miedo, no, así no. Pero se podría decir que el feto carece de maduración neurológica, por eso no lo siente tal cual, para mantener emociones como adulto. Y se requiere al menos 3 meses después de nacer para que se desarrollen los tubos neuronales necesarios para que se hagan las emociones. Sin embargo, lo que sí siente el feto es sensación. Así que siente bienestar, placer, saciedad, alarma, sobresalto. El feto de alguna manera percibe las emociones de la mamá. Y esto es muy positivo, puesto que le da al bebé un abanico de experiencias sensoriales que va a necesitar para enfrentarse a la vida, desde la alegría hasta la rabia o la tristeza. Las emociones de la madre son una gran regulación de la fisiología de ella y del bebé. Las que son positivas, por ejemplo, generan una atenuación del sistema cardiovascular y una activación de refuerzo del sistema inmune. Es decir, que cuanto más alegres estemos, más vacunados vamos a tener a nuestros bebés en el vientre. Y sobre todo, que no les dé catarro. En cambio, cuando nos embargan las emociones negativas, segregamos hormonas tóxicas. El corazón se nos acelera y se deprime el sistema inmune, lo que nos deja más vulnerables ante distintas enfermedades. De ahí pueden venir también algunas alergias. Por eso es importante, es esencial que la madre establezca vínculos con el niño desde el primer momento de la concepción. Con un gesto tan habitual a las embarazadas como tocarse la pancita, acariciarse, el feto recibe una experiencia positiva sensorial, conecta con la madre y se produce una respuesta bioquímica de placer que se traduce en la segregación de hormonas que ayudan a establecer este vínculo entre los dos. Eso no quiere decir que la madre tenga que pasar por el embarazo sin sentir o sintiendo solo cosas positivas. Hay que sentir felicidad, pero también estrés. Todo en su justa medida, porque ambas son necesarias. El problema radica en cuando las negativas se van haciendo más grandes. Entonces, no es malo que la madre se enoje, pero sí que lo esté todo el día, todos los días. La educación emocional del niño empieza desde nosotros, desde el útero. ¿Cómo podemos proteger emocionalmente a nuestro bebé? La placenta funciona como una especie de envoltura protectora. Sin embargo, estados de emociones negativas continuos pueden afectar su función, sobre todo el estrés. Cuando la madre se encuentra en una situación estresante, se produce en su organismo una cascada bioquímica. Todo empieza en el hipotálamo, bendito hipotálamo. Se produce en su organismo una cascada bioquímica, tal cual como les acabo de decir, y se da una hormona llamada CRH, que es un factor de liberación de corticotropina. Esta le va a mandar a la pituitaria, que a su vez produce una hormona que es la ACTH o adrenocorticotropina, que ordena las glándulas suprarrenales que segreguen cortisol. Esto hace que se libere glucosa en la sangre. que va hacia los músculos, los dota de energía y los prepara por si es necesario salir rápidamente o pelear. En realidad, la aparición de estrés es el resultado de una estrategia evolutiva necesaria para enfrentarnos a los peligros de la vida. Si no se liberan en nuestro organismo todas las hormonas que nos ponen a la alerta, seguramente nos hubiéramos extinguido hace mucho tiempo y quizás seríamos devorados por algún animal. Una vez acabada la situación que produce este estrés, el cuerpo recupera los niveles hormonales habituales y el organismo vuelve a su estado normal. La placenta actúa como un filtro e impide que el cortisol, que es tóxico, llegue al feto. No obstante, cuando los niveles de esta hormona en la madre son muy elevados, consigue también atravesar esta barrera y dispara la respuesta de alerta del feto. Puede que también sea una herramienta con que nos ha dotado la evolución para prepararnos, para enfrentarnos al mundo exterior con que vamos a tener que lidiar. De manera que si este estrés aparece en momentos concretos, es beneficioso. Sin embargo, cuando las situaciones de estrés son prolongadas, aparecen los problemas de manera más marcada. Si la madre está sumamente estresada, el bebé recibe el mensaje de que deberá hacer frente a un entorno peligroso. Eso los hace mucho más prontos a reaccionar. Suelen ser niños susceptibles a llorar, a estresarse, a sentir ansiedad. Asimismo, tal como el equipo de neurocientíficos de varios colegios ha comprobado, existen indicios de que los niveles de alto cortisol afectan al desarrollo cerebral de un bebé durante el embarazo. Durante los primeros meses, que es cuando las células cerebrales se mueven hasta hallar su ubicación definitiva, se cree que el cortisol puede llegar a afectar ese movimiento. Si los ataques de ansiedad y estrés suceden en los últimos meses de gestación, se eleva el riesgo de que el niño padezca déficit de atención o hiperactividad. Es más, al parecer, la ansiedad de la madre hace que se reduzca el flujo sanguíneo que llega al feto, por lo que este se predispone un poquito a tener menos nutrientes. Los niveles altos de cortisol afectan al cerebro y al aprendizaje. Así pues, debemos ayudar a los niños y futuros adultos teniendo en cuenta la salud emocional de sus madres cuando están embarazadas. Si las podemos ayudar a sentirse menos estresadas, ansiosas o deprimidas, estamos reduciendo el riesgo de lo que los futuros niños padezcan y que tengan problemas de déficit de atención, dificultades de aprendizaje o hiperactividad, que además indican que son factores de riesgo para convertirse en potenciales problemas de comportamiento. Entonces, ayudemos al embarazo, ayudemos a equilibrar nuestras emociones. Porque si supiéramos la importancia que tiene nuestra emoción, tanto en la madre como para el recién nacido, podríamos entender que debería haber políticas que regulen el cuidado de la gestación en los primeros meses de maternidad, pero sobre todo para conseguir una sociedad más feliz. Gracias por seguir el canal. Y bienvenidos a la biodescodificación.